Bloc de notas. Periferias. La columna de Cecilia Osorio.
Y nos movemos hacia las periferias y hacia la agenda política, geopolítica, social, internacional. Aquí en la columna de Cecilia Osorio, a quien damos la bienvenida. Ceci, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Por acá todo bien.
Bien, bien, bien. Hoy vas a estar hablando de algo que hasta hace poco era, o sigue siendo en realidad, porque sigue teniendo una amplia cobertura, que es, bueno, la crisis política que atraviesa Haití y cómo se llegó a esto, al desencadenante, que fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio.
Sí, en realidad, como decís vos, ha estado como en la prensa, más que nada la foto, ¿no?, del magnicidio, del asesinato de Jovenel uh-huh. Moïse. Que en realidad lo que ha cubierto más que nada la prensa es los posibles responsables, ¿no?, de cómo sucedió ese asesinato. Y también, bueno, ayer se conoció la decisión de la comunidad internacional de respaldar al como primer ministro a Ariel Henry en lugar de Claude Joseph, que era quien estaba, bueno, eran los dos que estaban ahí, uh-huh. porque uno era parte del gobierno de Moïse y había sido destituido, y bueno, Henry había sido nombrado, ahora se lo reconoce a él, y lo que están también solicitando es las próximas elecciones, ¿no? El llamado a las próximas elecciones en el país, que estaban igual marcadas para septiembre. Pero bueno,
Esa es la cobertura que se le ha dado desde la prensa de todo el mundo y desde, por lo menos lo que hemos visto también acá de la prensa local, el magnicidio y la crisis política derivada. Pero vos querías hablarnos un poco de lo que sostenía a Moïse, ¿no? De cómo había llegado.
Sí, en realidad me parece como interesante, porque al final el asesinato es lo que decía, solamente una foto de la realidad haitiana. Me parece, bueno, primero preguntar quién era, ¿no? Jovenel Moïse, ¿qué estaba pasando en Haití, ¿no? O qué es lo que lleva a que suceda este asesinato, que un cuerpo armado pueda llegar hasta la residencia del presidente y que no encuentre resistencia. Entonces me parece como que hay todo un trasfondo que me parece interesante poder tratar, y es lo que la idea de hoy, que para eso hablé con dos haitianos, en realidad con Sabine Manigá, que es socióloga y politóloga haitiana, también es docente de la Universidad Quisqueya de Haití, y también con Joseph Harold Pierre, que es politólogo y economista. Hablé con los dos como para tener siempre esta idea de tener en primera mano, porque a veces tan lejos no, esto nos pasa, ¿no? Que nos llegan la información sin tener mucha idea de contexto. La idea es como compartir parte de las entrevistas que tuve con los dos e ir haciendo un poco este raconto un poco también histórico, incluso de lo que sucede en Haití. Un dato que me parece importante como para comenzar es que Haití es considerada el país más pobre, ¿no? Es considerado el país más pobre de América Latina. Tiene un 60% de pobreza, un 24% de extrema pobreza y, bueno, una seguridad alimentaria crónica, ¿no? De muchos años. Creo que a todos nos queda también esa imagen de lo que sucedió con el terremoto, los huracanes, un país muy azotado también por el tema de fenómenos climáticos, ¿no? Y también a nivel histórico, esta idea de una nación que nunca ha tenido una estabilidad democrática, ¿no? Si bien, para ir un poco a la historia muy brevemente, Haití fue la primera colonia que logró la descolonización, ¿no? O sea, incluso abolir lo que era el sistema esclavista, instaurar una república negra, que fue también muy novedoso. A partir de ese momento ha sido totalmente una historia muy, muy, o sea, nunca hubo una, esto que decía, de estabilidad, ¿no? Posterior a su descolonización, empieza todo un proceso de embargo por ser la única nación que no tiene un sistema esclavista. Después hay todo un momento en el que tiene que pagar una deuda con Francia, que Francia le, le cobra, ¿no? Por supuestas pérdidas de todo lo que era el sistema de esclavos en la isla y después una ocupación de Estados Unidos posterior. Entonces, quiero decir, cuando uno también está bueno como tener esa idea de la historia de Haití para poder entender por qué es un país al cual le ha costado tanto una estabilidad democrática, es que lleva años, ¿no? De no poder lograrlo. Respecto a quién era Jovenel Moïse, él era predecesor de Michel Martelly, que fue el presidente anterior, y que esto me parece como interesante de dónde venía, ¿no? Es lo que se conoce como la corriente neo-duvalierista, que hace referencia a Duvalier, ¿no? Tanto François como Jean-Claude, que fueron los dictadores de Haití, que estuvieron 30 años en el poder, y se los conoce como a esta corriente, ¿no? O a este movimiento político como el duvalierismo sin Duvalier, que en realidad lo que tiene como características es que continúan ciertas prácticas que caracterizaron a la dictadura de Duvalier, que fue el clientelismo, la corrupción, la represión. Esto es como una característica tanto de Moïse como de Martelly.
No es una herencia, no es una herencia política muy, muy buena, que digamos, ¿no? Con buenas referencias.
No, no, pero me parece como interesante porque en realidad si uno ve la historia de Haití, en realidad después de la salida de la dictadura, el duvalierismo lo mantuvo el ejército, ¿no? O sea, no es que sale de la dictadura y tiene un presidente electo, sino que continúa esta corriente y las primeras elecciones de Haití democráticas, las primeras, se dieron en el 90 con Aristide, que es la primera vez que un candidato político logra alcanzar un respaldo de la ciudadanía del 67% y se considera una elección que no tuvo ningún fraude, ¿no? Estamos hablando de 1990. Esto como para también tener como ese registro de la inestabilidad política del país y que aparte Aristide solamente logró estar 9 meses en el poder, después tuvo otro golpe y después vuelve a estar nuevamente y también otro golpe lo saca del poder. Esto me parece como interesante como para tener una idea de quién era Moïse. Esto es más que nada como a nivel de la característica de este gobierno. Eso por un lado. Lo otro es que desde que se da el asesinato, lo que se ha manejado también es que en realidad había una discusión en Haití sobre el mandato presidencial de Moïse, porque en realidad las elecciones se tuvieron que repetir por una duda, por una discusión respecto a si había habido fraude o no. Él asume en 2017, entonces hay una discusión de cuándo tendría que haber terminado el mandato. La mayoría de los constitucionalistas del país hablan de que tendría que haber terminado en 2021, febrero de 2021. Pero Moïse decía que no, que como había asumido después, porque las elecciones se habían demorado, todavía no había terminado su mandato. O sea que esto es como interesante también para ver cuál era el respaldo, ¿no? Y de qué manera estaba gobernando en ese momento el presidente cuando fue asesinado. Lo otro es que llega al poder, a la presidencia. Yo les dije que Aristide llegó con el 67% y en el caso de Moïse hay un 20% de la población que va a votar y él sale como presidente con menos del 10%, o sea, 600.000 votos en un país que son 11 millones de habitantes. Ese era el respaldo que tenía Moïse en el momento que asume y lo que les decía fue una elección que también fue acusada de fraude, o sea que tampoco esto que les decía de que la única que se produjo realmente sin que hubiese una discusión sobre su legalidad fue la de Aristide en el 90.
Sí, además, Cecilia, un poco complementando lo que vos decías, es como que de alguna forma Haití siempre carga con este estigma, vos dirás debidamente justificado, tal vez, ¿no? De una inestabilidad crónica que hace que nos cueste como mucho poder comprender todos los fenómenos a nivel social y político que se generan allí. Es decir, esto de que. A ver, por ponerlo en el caso más de lo más reciente, ¿no? De hablar de un magnicidio, parece que estamos hablando de un hecho que sucedía hace 100 años, ¿no? Pero sin embargo, ocurrió en Haití hace cuestión de una semana y es como que no pasa nada, a nadie le llama poderosamente la atención, y eso también habla mucho de toda esta situación crónica que vos nos venías describiendo.
Sí, y que me parece que el paralelismo está al lado, ¿no? O sea, cuando uno ve lo que se está hoy discutiendo sobre Cuba, ¿no? Al final en Cuba siempre está esta discusión de si es dictadura o no, y se centra mucho el relato ahí. Y en el caso de Moïse, como vamos a ver ahora, estaba gobernando sin parlamento, estaba gobernando por decreto, no había llamado a elecciones, y en ese caso el foco no está en la forma en que estaba gobernando Moïse, ¿no? Muchos presidentes solamente en el momento que se da el asesinato, bueno, ahora todo se hace a través de Twitter, ¿no? Publican eso de denunciar el magnicidio, pero no dicen nada de cómo, de lo que estaba sucediendo en Haití. Como vos decías, Diego, es como que se da por hecho de que, bueno, que es un país que pasan estas cosas y no hay mayores discusiones. Sobre esto, si les parece, vamos a compartir el primer audio de Youssef. Harold Pierre, que habla un poco de esto, ¿no? De qué pasa a nivel institucional en Haití y por qué, bueno, sucede este magnicidio y no hay todavía justicia en el país.
Las instituciones públicas, también privadas, prácticamente no existen en Haití. No hay una cultura institucional en Haití. Eso hace que es sumamente difícil saber por dónde agarrar y tratar de entender lo que pasó. Por eso hay un vacío total, una gran confusión con respecto a lo que pasó. Ahora, lo que a mí me importa es por qué pasó lo que pasó. Desde el punto de vista estructural, eso, el asesinato es indicador del vacío institucional en Haití. ¿Cómo se explica que, digamos, mataron a un presidente que, digamos, estuvo custodiado, cuidado por agentes de seguridad y no hubo ningún intercambio, ninguna resistencia de parte de su guardaespaldas? Y eso es que ahora nadie del Estado es responsable de este acto.
Bueno, como les decía, lo que dice Youssef es como esa falta de instituciones que implican, por ejemplo, que desde que se aprobó la Constitución en el 87, no haya un tribunal constitucional, el Consejo Electoral Permanente, que debería estar constituido, sea siempre provisional. Eso hace que todas las elecciones tengan este problema, ¿no? De que siempre se discuta su legalidad. Después, lo que les decía recién, esto más en el proceso de Moïse, él no haya llamado a legislativas para a decidir, definir el parlamento, estaba gobernando por decreto, el sistema de justicia estaba huérfano y los que estaban los nombramientos que se estaban dando se habían estado dando por parte del poder ejecutivo. O sea, Moïse era ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. O sea, esta situación era la que estaba en el país, y entonces, y como decía, es parte del último gobierno, pero también parte de una historia donde no hay instituciones fuertes. O sea, no hay instituciones que permitan, ni a nivel de la justicia, ni a nivel del poder ejecutivo, que permita, por ejemplo, en este caso, saber exactamente qué fue lo que pasó. Y eso me parece también, eso es por un lado algo que va a algo del momento, pero también algo histórico, pero también me interesaba como traer un hecho que se cubrió bastante poco, creo, o al menos yo no tenía tanto registro, es que en 2018 hubo una serie de protestas en Haití. Se podría vincular a lo que terminó pasando en 2019 en toda América Latina, que fue muestra de un hastío, ¿no? De una población que está frustrada con lo que sucede en Haití, que comienza de inicio porque el gobierno decide subir los combustibles, pero se suma también a falta de empleo, un problema de devaluación de la moneda, también, bueno, el aumento de la canasta básica también por esta misma situación, y un descontento que arrastraba mucho la población, que es lo que se conoce como el caso de Petrocaribe, del programa Petrocaribe, que fue un plan de ayuda al desarrollo de Venezuela con los países del Caribe, que la forma era de préstamos preferenciales en hidrocarburos con precios más bajos, y que en realidad en el caso de Haití no se sabe, o sea, tendrían que estar, se tenían que dirigir a políticas sociales, y en el caso de Haití no se sabe lo que fue que pasó con ese, con esos recursos. Entonces hay, bueno, eso, y fue una de las, esa suma de variables, ¿no? De, que generaron en la población que salieron a protestar, y desde el 2018 en adelante se han dado protestas en todo el país. O sea, el momento más fuerte fue en 2018, pero eso no quiere decir que no haya continuado. Y esto se suma un poco a lo que decía Youssef, que hay una característica que se ha dado en Haití en el último tiempo, que es la presencia de las pandillas armadas en las calles, que son, si bien puede estar vinculadas a temas más de crimen organizado, principalmente están politizadas, porque son armadas por los partidos políticos cada vez que se van a realizar una elección. Y si les parece, compartimos otro audio de Youssef explicando sobre la presencia de estas pandillas.
Los grupos armados en Haití nacen generalmente en temas de elecciones. Los políticos arman a esa gente para controlar las elecciones, impedir a que la gente vaya a votar o cambiar los resultados. Y esos grupos ahora son pagados para eso, pero se quedan con las armas. Al fin y al cabo se sienten, como no siempre cobran, al fin y al cabo ya devienen un poder, se sienten poderosos y ahora son independientes. Y también son utilizados para revueltas, inseguridad, de forma tal, bueno, que se haga, que la vida del país sea imposible para intereses políticos. Y ahí se quedan unos, en este caso hay bandas que son controladas por políticos, y cuando el sector privado, para proteger sus negocios, también a veces tienen que buscar apoyo de bandas, porque de lo contrario van a quemar sus negocios.
Bueno, lo que decía Youssef, que creo que es muy claro lo que dice, pero para retomarlo un poco, es que son bandas que están armadas por los partidos políticos para hacer uso durante las elecciones. En este caso, Moïse, se habla de que durante el gobierno de él se realizaron muchas masacres en barrios populares. Se hablan de que en algunos momentos había de 60 a 80 personas que habían sido asesinadas en una noche. También muchos secuestros, y también lo que decía Youssef, de vinculado también a los grupos de poder económicos que también hacen uso de estas pandillas para también, bueno, cuidar sus recursos, o también obviamente participar en determinado tipo de interés en el país. Esto yo voy sumando como variables para poder entender todo el contexto haitiano, que como les decía es muy complejo, y que suma esto, ¿no? Una crisis que venía arrastrándose desde 2018 más fuerte, con una historia ya de un país muy arrasado. Después esta presencia de las pandillas, y un elemento que me parece como muy importante para traer es la presencia de la comunidad internacional, ¿no? Que en el caso de Uruguay creo que nosotros tenemos como muy presente lo que fue la MINUSTA, que fue la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que estuvo de 2004 a 2017, hubo presencia de las Fuerzas Armadas Uruguayas en la MINUSTA, y no sé si se acuerdan la discusión en el Parlamento que hizo que renunciara Guillermo Chiflet por considerar que la MINUSTA en Haití era una fuerza de ocupación y no estar de acuerdo con que se mantuviera. La MINUSTA estuvo tras la salida de Aristide, que les decía que tuvo dos momentos en los cuales fue electo. La segunda también fue, tuvo que salirse por un golpe, y ahí es que ingresa la misión en Haití, que inaugura un periodo de control y tutela por parte de instituciones regionales e internacionales vinculadas a Estados Unidos, como son la OEA y Naciones Unidas, ¿no? Y el tutelaje por parte de la comunidad internacional de Haití, que hace que de ahí en más todos estos aparatos, todas esas organizaciones pasan a ser los aparatos de control en la democracia haitiana, las elecciones que se van dando, y son los que determinan quiénes son los ganadores y los perdedores. Y en esto me parece interesante como traer a Sabine, que ella me decía exactamente lo que sucedió después del terremoto de 2010, que es cuando se da la operación esta de la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití, que también hubo presencia de dos figuras bastante conocidas como Bill y Hillary Clinton, que integraron esta comisión, y ella habla específicamente de lo que sucedió en una elección posterior al terremoto de 2010. Si les parece, compartimos ese audio.
Y eso es también algo que ha marcado la política de la comunidad internacional, lo que llamamos los amigos de Haití, los llaman, o el core group. Y es que, independientemente de las circunstancias, imponen elecciones, porque imponen sus candidatos. En el 2010, a raíz del terremoto, se montó una cosa que se llamó Comisión Internacional para la Reconstrucción de Haití, presidida por Bill Clinton. Y se sabe que la pareja Clinton hizo mucho negocio con esa cuestión de reconstrucción de Haití. Y ellos fueron los que escogieron a Martelly, el predecesor de Jovenel. Lo escogieron y lo sacaron ahí de la canasta donde había salido cuarto o quinto en la primera vuelta. O sea, no tenía ninguna posibilidad para ir a segunda vuelta. Y fue cuando empieza, vía la OEA, intervienen para decir, bueno, nosotros vamos a dar la cifra. Y Martelly sale a segunda vuelta.
Bueno, lo que compartía Sabine era un poco lo que les decía de que la comunidad internacional empieza a decidir, en este caso, en la figura de Bill Clinton y Hillary, quiénes serán los presidentes en Haití. Hay un ejemplo que ya me contaba, que no lo puse porque para no extendernos mucho, de que en realidad en el caso de esta elección es la OEA la que dice que ganó Martelly sin dar mucha información de dónde habían salido esos datos, y que tiempo después el integrante de la comisión electoral en los medios de comunicación dice directamente que sí, que él nunca vio que las cifras dieran a Martelly como candidato a presidente, o sea, lo reconoció, pero que bueno, en ese momento, como nadie lo cuestionó, bueno, no dijo nada, pero que realmente había habido fraude. Esto lo dijo en un medio, yo no sé si, no recuerdo si su cargo era presidente, pero bueno, era el responsable de la comisión electoral de ese momento.
Era como que si pasaba, pasaba.
Y bueno, pasaba y pasó, ¿no?
Porque, y pasó.
Claro, y este intervencionismo que es un modelo que se aplica, por supuesto, también, por ejemplo, en países africanos, y que está tan presente en Haití, es uno de las principales críticas, ¿no?, que existen a estas gestiones de cooperación, por decirlo de alguna forma, internacional, que suelen tener bajo la égida también a Estados Unidos, siempre metiendo la nariz allí a la hora de dictaminar qué es lo que pasa en estos países con cierta fragilidad democrática.
Sí, a ver, en Haití hablé con Sabine y con Joseph, que tienen perfiles distintos, o sea, tienen, obviamente los dos son personas que están pensando qué salida para Haití, como obviamente como haitianos, pero que tienen sus diferencias capaz que en algunos aspectos. Los dos me decían lo mismo, o sea, la minusta se la reconoce en Haití como una fuerza de ocupación que no logró nada en el país y que generó instituciones incluso que funcionaron superpuestas, y que, bueno, en el caso también, me decía Sabine, el cólera en Haití ingresa por la MINUSTA, y es algo que en el momento no reconocieron y lo reconocieron tiempo después. O sea que realmente eso fue lo que terminó de quitarle autoridad a la MINUSTA en el país, y bueno, termina saliendo en 2017. Pero quiero decir, es como un proceso de intervención extranjera en el país que empieza a establecer esta idea de, no sé, ahora lo vamos a ver también con lo que sucedió después del asesinato de Moïse, pero no se reconoce la autonomía del haitiano a la hora de decidir su propio proceso, ¿no? Y en esto me parece como interesante, porque también una de las consecuencias de la dictadura de Duvalier es que si hoy uno puede empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la salida para Haití, no? Si vemos cómo la comunidad internacional tampoco ayuda a esta salida, sino que por el contrario genera este tipo de situaciones, ¿no? En realidad, lo que me comentaban los dos es que una de las cosas, las consecuencias de la dictadura fue que terminó como una elite intelectual que en el momento de la dictadura le había hecho frente a Duvalier, que terminó o masacrada o en el exilio, ¿no? Muchos de esos intelectuales no volvieron al país por la situación de pobreza. Algunos, como Sabine, sí, ya me decía que ya volvió al país justamente para pensar de qué forma reconstruir y pensar formas de salida. Pero en realidad hoy Haití tiene ese problema, se está construyendo, pero quiere decir, fue totalmente devastado desde ahí. Los partidos políticos, existe una oposición, pero lo que me decían es que la mayoría de las veces los partidos se conforman después que la persona está en el poder. O sea, en el caso de Martelly, que el partido es el partido haitiano Ted Kale, se conforma después de que Martelly está en el poder. Y generalmente se conforma con amigos, allegados, o sea, ese tipo de conformación de partidos existe. Y también hay una falta.
O sea, se demuestra, digamos, que tantos años de dictadura de Duvalier han dejado una secuela institucional que muestra como el culto, ¿no?, al líder, por encima de cualquier organización de tipo partido político partidario, como lo conocemos nosotros.
Claro, por eso está bueno como tener todo el contexto, porque uno a veces piensa como las salidas, en este caso a la realidad haitiana, desde lo que uno conoce, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un país que tiene instituciones muy endebles, que no ha generado, o sea, que todo el proceso posterior a su independencia ha sido a través de golpes de Estado, de la presencia militar, solamente hubo una elección en la cual se considera que el proceso fue válido, o sea, a partir de ahí, y esto de instituciones que no existen, que la Constitución del 87 estableció, pero que nunca se llegaron a conformar, y esto, la dificultad de encontrar una élite que piense el país desde un lugar que no sea desde de las prácticas clientelares, la corrupción, o estas formas de represión, ¿no? Esto que les decía del uso de las pandillas como una herramienta para reprimir a la población, es difícil pensar cuál puede ser la salida. Para Haití, Sabine justamente me hablaba de eso, ¿no? De qué pasa con todo este movimiento, y si les parece lo compartimos.
Hay un pueblo que está de pie, un pueblo ciudadano, pero que está con las manos vacías, que nunca pensó en reacciones de violencia, porque sabe que no le puede ser, solo le puede ser perjudiciable porque no tiene los medios. Pero sí está ese gran problema de instituciones y partidos y organizaciones de la sociedad civil bastante fuertes, como decía, pero políticas muy endebles. Y cuando hay un problema de poder, ahí es donde viene la pugna que hay en este momento, ¿no? Que solamente los grupos de poder pueden aspirar a hacerse del gobierno, legítimamente o no, y la sociedad civil no tiene muchas otras opciones que hacer llamados a algún entendimiento mínimo sobre cómo restablecer el Estado de Derecho en el país. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
En el caso de Sabine está en Haití, Youssef no. Y conversé con los dos, ¿no? Con esta bajo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la salida que tiene Haití en este momento? En el caso, esto que le decía, que existen algunas diferencias en las posiciones de los dos. Por un lado, Youssef planteaba que, teniendo en cuenta esta debilidad de no contar con una fuerza por parte de la población o esta falta de las élites o partidos políticos fuertes, él consideraba que sí o sí tenía que estar la comunidad internacional participando. En el caso de Sabine, ella considera que no, por un tema de lo que ha sido también la presencia, por ejemplo, de la MINUSTA en el país, y considera que tiene que surgir de estos movimientos que existen ahora en el país, que se están conformando. Ella en particular me habló de la coalición de los actores de la sociedad civil, que es un movimiento ciudadano integrado por mujeres, sindicatos, actores de organizaciones de derechos humanos, que se está moviendo en este momento, y sobre ellos me comentaba esto.
La verdad es una apuesta que hacemos y que yo hago. Tenemos que apostar a que por fin vamos a lograr ese mínimo, porque no podemos enfrentar una nueva ocupación. No podemos. Lo de la MINUSTA ha dejado demasiados estragos. No podemos, no aguantaremos una más. Y yo creo que todos los sectores son conscientes de ello. El problema es que esa conciencia no llega al punto de decir, bueno, yo voy a ceder ese pedacito para que nos podamos entender. Eso es lo que estamos tratando de hacer y es una apuesta. No hay ninguna garantía. Yo no les tengo mucha confianza a los políticos que nos rodean en este momento, pero son los únicos que tenemos. Y la diferencia es que la sociedad civil ahora ya no quiere ser espectador, quiere ser actor.
Me parece importante compartir esa parte porque en realidad lo que ella muestra es como la esperanza, ¿no? O sea, ella cree en esta coalición de los actores de la sociedad civil, cree también en los, de alguna manera, en la posibilidad de que desde los partidos políticos que sí existen en Haití se llegue a un acuerdo, pero directamente ella quita de esa ecuación a la comunidad internacional porque considera que lo que ha hecho en el país no ha sido nunca algo positivo, ¿no? Por el contrario.
De todas formas, perdón, seguí nomás.
No, decime.
No, te quería decir que me quedaba con eso que decía Sabine, que usaba la palabra apuesta, que es una apuesta esto a que se pueda abrir el diálogo y a que puedan al menos las élites que gobiernan o los partidos políticos ceder.
Sí, y en realidad yo esta entrevista la hice, no me acuerdo si fue la semana pasada, donde todavía no se había decidido esto que le decía al comienzo, ¿no? Porque finalmente ayer el grupo central, que está integrado por los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos y representantes también de la ONU, fueron los que terminaron decidiendo que Ariel Henry tome el lugar como primer ministro y llame a elecciones. Pero nuevamente es la comunidad internacional la que está decidiendo esta decisión. Yo ayer le escribí a Sabine como para ver cuál era su opinión sobre esto, y ella me decía, porque yo le decía, bueno, entiendo que nuevamente, creo que mi mail decía eso, creo que nuevamente no hay una decisión propia de los haitianos, sino que otra vez es la comunidad internacional la que está decidiendo el futuro de Haití, y ella me decía exactamente lo que está pasando y que ellos no están conformes con esta decisión que se tomó y que la comisión, en realidad, esta comisión que yo les decía que se generó desde la sociedad civil, no está de acuerdo, ¿no? Con esta intervención nuevamente de la comunidad internacional. A ver, me parece, o sea, no sé... El contexto es complejo por todo esto que decíamos, por la institución endeble, por la dificultad de tener una organización que permita ver que surja desde el propio Haití esta salida, ¿no? A la situación de crisis, pero la verdad es que la comunidad internacional en esto, por más que a la gente equidistante le guste decir que no, en realidad... O sea, las pruebas están, la MINUSTA fue realmente desastrosa y a nivel de derechos humanos fue bueno, los propios haitianos no la reconocen. Entonces, no sé, dejo como muchas preguntas, me parece. No sé si tengo tan claro en este caso. Yo, escuchando a Sabine, obviamente me parece como que la apuesta está ahí. O sea, la apuesta está en ese grupo que se está conformando y que está logrando tener cierta fuerza. Lamentablemente lo que ella me decía es que también los grupos económicos que están hoy funcionando en el país siguen las mismas lógicas mafiosas, no hay un empresariado que se escape a eso, siguen siendo grupos económicos que apuntan a los monopolios, perdón, y que tampoco están saliendo de esas lógicas, ¿no? Corruptas. Entonces es complejo el panorama en Haití. Ella lo que me decía es que también están apuntando a que se investigue sobre la situación de Petrocaribe, también que se investigue las masacres de las pandillas armadas, o sea que por ahí también hay una búsqueda, sí, de las organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puedan dar una solución, sí, a nivel de la justicia, pero el resto es como una incógnita. Me parece como interesante esta apuesta, al menos de este grupo de la sociedad civil.
Sí, hay algo de Moïse hoy que hacíamos como su recorrido ya para ir cerrando, es que él también venía del ramo empresarial, ¿no? Más allá de su herencia política de la que hablábamos, también tenía una pata ahí y era parte de una era sin duda parte de quienes mandan en Haití hace años.
Sí, era un empresario bananero, ¿no? Que había logrado obtener, sí. De por sí se los reconoce como outsiders, tanto a Martelly, que era un cómico, creo que era, y también a Moïse. Pero bueno, sí, me parece que como que hay una de las cosas que me parece importante a la hora de ver Haití, y que creo que nos falta muchas veces a todos cuando tenemos como un contexto tan lejano, es poder entender también todo el contexto, ¿no? Uh-huh. Lo que le decía hoy al principio, o sea, quién era Jovenel Moïse y qué estaba sucediendo en Haití en el momento de su asesinato, y también para pensar salidas, también ver la historia que ha tenido Haití y qué rol ha tenido la comunidad internacional, que hoy de vuelta se arroga esa autoridad de estar dentro de Haití investigando y decidiendo al próximo presidente y el futuro de Haití sin incorporar a los haitianos en esa ecuación, o sea que me parece también como importante a la hora del análisis tener en cuenta ese recorrido. Esperemos que este movimiento que se está formando y de que forma parte de gente como Sabine tengan realmente posibilidades de al menos de tener una voz en esa ecuación que se está dando en el país.
Sí, totalmente. Y nos dejás preguntas a futuro, pero nos dejaste muchas respuestas también. Como para entender la coyuntura y el contexto en el que se encontraba Haití, cómo terminamos en esta gran crisis política y social, que en realidad ya venía de antes, pero que se agravó ahora con el asesinato de su presidente. Y bueno, veremos qué pasará y lo estaremos cubriendo, lo estarás cubriendo para Periferia, suponemos, Ceci.
Sí, sí. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.
Nos reencontramos el mes que viene. Chau, chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.